En realidad tenemos una primera excusa para conversar contigo que tiene que ver con las audiencias públicas que se retoman por parte de la Defensoría del Público a partir del jueves. Ya vamos a dar bien la información precisa para la participación y demás. Ahora, contanos un poco qué importancia, qué son las audiencias públicas y qué importancia tiene retomar esos espacios.
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios. Uh-huh. Esta fue una ley muy debatida, probablemente la más debatida desde que regresó la democracia. Hubo recorridas por todo el país donde las audiencias se expresaron, organizaciones vinculadas a la comunicación dieron su opinión. Se buscó esto de las múltiples voces, que la ley garantizara que todos nos pudiéramos ver representados en los y representadas en los medios de comunicación, que todos pudiéramos expresarnos. Uh-huh. Es en este espíritu que en la ley está establecido que la Defensoría del Público, que es el lugar donde las audiencias presentan sus reclamos, presentan sus consultas, tuviera una instancia de participación. Es una suerte de reunión en la cual los y las integrantes de los públicos de radio y televisión le dicen a la Defensoría aquello que piensan acerca del rol de los medios. Es una instancia absolutamente democrática, cualquier persona se puede inscribir en esta suerte de asamblea, por supuesto, cada persona tiene un límite de tiempo para exponer todas estas quejas, todas estas opiniones, todas estas críticas o ideas son recogidas por el equipo de la Defensoría que garantiza que no caigan en saco roto. Uh-huh. Cualquier reclamo, supongamos que una persona de un pueblo de Córdoba se queja de que su señal favorita, su canal local, no esté incluido en la grilla del cable operador que contrata, otra persona se queja de que no se respeta el horario de protección al menor, otra persona propone que haya un programa dedicado a la problemática de las mujeres y las personas trans. Todas estas consultas, reclamos o propuestas son recogidas por la Defensoría y se canaliza. Cuando nosotros tenemos directamente competencia a través del propio organismo, y si no tenemos competencia y es algo que compete al ENACOM, al Ministerio de las Mujeres, a la Secretaría de Medios, en el caso de que haya un reclamo, por ejemplo, de una radio comunitaria por pauta publicitaria, se canaliza al organismo y se le da un seguimiento, al organismo pertinente y se le da un seguimiento. La inscripción de esta primera audiencia, de la primera virtual que hacemos durante esta gestión que empezó en junio, les aclaro que durante 6 meses estuvimos esperando que se pudieran hacer presenciales, que terminara uh-huh. la pandemia, cosa que no sucedió. Sí. Bueno, esta primera audiencia virtual tiene más de 100 inscriptos de las provincias de Córdoba, pero también de Entre Ríos y de Santa Fe, con lo cual pensábamos hacer una sola jornada de audiencia el día 11 de marzo, y lo vamos a extender al 12 para que todo el mundo pueda expresarse y no se llegue a través del Zoom a ese límite de agotamiento que tenemos cuando estamos conectados virtualmente un tiempo.
Obviamente la Defensoría tiene una actividad permanente durante, en muchos casos, hacia las minorías. ¿Eso está presente en el reclamo del usuario?
Sí, está presente en el reclamo de los públicos, los presentan fácilmente, aprovecho para explicarlo, en la página de la Defensoría, cuando ustedes la abren, defensadelpublico.gov.ar, van a ver una etiqueta en la esquina superior derecha de la pantalla que dice consultas y reclamos. Ahí se despliega un formulario que se llena muy fácilmente con el reclamo y ahí comienza el proceso, que es un proceso bastante corto. Si yo te tengo que decir cuáles fueron los reclamos durante la pandemia, que es la temática que convoca estas audiencias públicas, el eje que nosotros proponemos, pero no es excluyente, por supuesto, de estas cuestiones de violencia de género en los medios. Es un alto número de consultas confiable acerca de vacunación y tratamientos del coronavirus. Uh-huh. Demasiadas veces hemos visto en esta época en que los medios son nuestra vez del mundo, principalmente en la época de aislamiento y ahora en la de distanciamiento, que en los medios de comunicación se nos proponen o se nos sugieren tratamientos u opiniones sobre la seguridad del proceso de vacunación que influyen o pueden influir en nuestras decisiones. Y estas decisiones están involucrando no solamente nuestra salud, sino también nuestra vida. Entonces, desde la Defensoría hicimos dos cosas. Primero, recomendaciones para una cobertura periodística responsable del COVID-19. Esto lo hicimos los últimos meses del año pasado. Y luego, recomendaciones específicas para la cobertura de los operativos de vacunación. ¿Con quién lo hicimos? Con la Red de Periodismo Científico, con la Sociedad Argentina de Inmunología, con la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud, con CONICET Fake News, con gente que está constantemente en contacto con un saber muy dinámico y con los equipos que en todo el mundo están investigando y llegan a nuevos hallazgos. Porque sobre COVID-19 y sobre vacunación específicamente no puede opinar cualquier persona, por más que tenga una formación científica, precisamente por esta característica. Es un saber en constante progreso, muy dinámico, y hay que estar al tanto de los últimos descubrimientos. Tampoco es recomendable colocar en un living a debatir a una persona que está a favor de la vacuna y otra que la cuestiona, porque lo único que se siembra es discusión. Esta cuestión de contraponer el saber de una persona formada específicamente en vacunología, en infectología, con el de otra persona que puede estar formada en otra área de la ciencia, pero que no sabe específicamente sobre vacunación, puede generar confusiones. Puede generar confusiones y, como dije antes, afectar las decisiones que las personas toman sobre un hecho tan importante para nuestra salud como es la inmunización a través de la vacunación.
Miriam, te habla Betina Marengo. ¿Cómo te va?
Buenos días. Hola, Betina, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué protocolos, si es que hay, o qué procedimientos impulsan desde la Defensoría cuando la fake news ya está consumada? Hoy hablamos de fake news como este virus que atraviesa sobre todo los medios digitales, los formatos digitales que tienen esta rápida circulación, ¿no? Que tienen menos tiempo de maceración que los medios gráficos, que tienen otro tratamiento, que donde también hay fake news, pero digamos tienen otras intencionalidades.
Se viraliza rápido y generalmente la desmentida tiene argumentos como más científicos, más chequeados. Uh-huh. Este es el trabajo que hacen tanto la plataforma Confiar de la agencia TELAM como este grupo de científicos y científicas que se llama CONICET Fake News, además de la Red Argentina de Periodismo Científico y la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. Uh-huh. Ahora, ¿qué hace la Defensoría con esto? Nosotros desarrollamos una línea de trabajo y llegamos a la conclusión de que la única herramienta que respeta la libertad de expresión y que está alineada con nuestros valores democráticos no es el control de las propias plataformas, ¿no? Que es una autorregulación de una empresa privada, sino que es la promoción desde el sector público y desde las organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera, de lo que se llama alfabetización mediática e informacional. Uh-huh. Es decir, que todos tengamos las herramientas que no son muy difíciles de aprender, para detectar, por ejemplo, si una información física proviene de una entidad validada, como por ejemplo una universidad o una revista científica respetada, o si es simplemente un rumor. Uh-huh. De la misma manera que podemos chequear si una determinada información está sacada de contexto, o si es una información antigua que por algún interés específico fue vuelta a publicar, o si una foto, que esto pasa muy seguido y lo vemos desmentido todo el tiempo, en específicamente en las redes sociales, cuando hay una foto publicada, pero es una foto que no pertenece a la situación a la que haciendo referencia a la noticia, sino es otra imagen sacada de contexto, uh-huh. Robada, entre comillas,
sí, se ve muchísimo, de otro
portal.
Sí, sí.
Miriam, me gustaría para aclarar algo que dijiste al pasar y me parece importante a la hora de analizar lo que vemos. La diferenciación entre la fake news y la desinformación. Digo, cuando algo se hace con malicia, vamos a decirlo, o con intencionalidad, y cuando directamente desde el desconocimiento, para llenar espacios, para generar polémica o todas esas cuestiones que recién señalabas, se cae en la desinformación. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se diferencia?
Esto está muy muy difundido a través de libros y documentales que pueden encontrar en las plataformas de streaming, que revelan de qué manera a veces se contratan empresas para influir, por ejemplo, en procesos electorales, informaciones que no son reales, ¿no? Que son falsas. Esto se hace deliberadamente, hay una malicia en esto, incluso puede haber en algunos documentales también se ve, y hay una película polaca que les recomiendo, no sé si está disponible todavía, que se llama Hater, como odiador, ¿no? Uh-huh. Y en esta película se ve claramente como un empresario empieza a desacreditar a una emprendedora que puede ser su competencia, hasta que finalmente la quita del mercado, ¿no? Con determinadas informaciones que la perjudican. Y para esto tiene contratado a una persona que se dedica exclusivamente a esto. En la vida real sabemos también que hay trolls y que hay granjas de bots que no son personas reales, sino que se reproducen mecánicamente y multiplican un mensaje con una eficiencia y en un número de réplicas que ningún grupo de personas reales podría hacer. Uh-huh. Ahora, está esto, y también está la noticia que se da a veces de manera irreflexiva o sin chequear la veracidad de la documentación que se provee. Ustedes saben que yo vengo del periodismo de investigación. Uh-huh. El periodismo de investigación a veces es un campo minado. A veces hay algunas fuentes que deliberadamente nos proveen de documentación que puede haber sido fraguada, ¿no? Y que no tenemos forma de verificar. Entonces, si uno procede con responsabilidad, esta documentación no se publica. Hay otra película, parece una periodista de espectáculo, hay otra película que les recomiendo mucho, es una película con Kate Blanchett y Robert Redford, que se llama Solo la Verdad, en inglés Truth.
Sí.
Justamente narra la debacle, el ocaso de la carrera de un conductor de televisión y una productora estadounidenses cuando, supuestamente con un guión de George Bush, publicaron en su programa de investigación un documento que se refería a su paso por la Fuerza Aérea, donde se revelaba que su paso no había sido tan heroico, uh-huh, y que sí había habido cierto tráfico de influencias por parte de su padre para que se lo calificara de determinada manera, y figuraron así antecedentes supuestamente heroicos que no habían sido tales. Bueno, no les voy a spoilear
A ver, te digo,
No les voy a explicar la película, pero yo creo que cualquier persona que quiera comprender el funcionamiento de los medios en el sentido de que no siempre hay mala voluntad, ¿no? Claro. En este caso, el apuro, el vivo...
Tal cual.
Y pueden influir muchísimo en la difusión de una noticia que no se difunde sabiendo que es falsa, sino que se difunde creyendo que es verdad, uh-huh. y resulta no serlo.
Miriam,
para eso siempre está el pedido de disculpa posterior también, ¿no? Que nobleza obliga cuando nos equivocamos al aire, en el apuro, como decís vos en los cierres, la buena práctica periodística y revisar y pedir disculpa, que es algo que los periodistas no estamos muy acostumbrados a hacer en general.
Claro, claro. Por eso también nosotros ponemos a disposición de todas las redacciones las recomendaciones distintas temáticas. Violencia de género, COVID-19, internet, que los periodistas y las periodistas actúan de mala fe y no es así, sino que simplemente uno se enfrenta o una se enfrenta en una redacción. Sobre todo en el caso de los movileros. Uno empieza a las 7 de la mañana yendo a cubrir un proceso electoral, pasa por el estreno de una película, un desfile de modelos, un choque, descubrimiento de un nuevo tratamiento COVID-19.
De un cometa que pasa cerca de la Tierra. No, y en violencia de género concretamente, el cambio de paradigma ha sido tan importante que ha ido, ha dejado atrás muchas prácticas que costó erradicar de los medios, ¿no? En cuanto a abordaje, terminología, todo lo que es el tema de redactar o de presentar una nota que tenga que ver con violencia de género, eso ha cambiado sideralmente de los últimos 5 años, 10 años a esta parte, muchísimo.
Sí, yo te diría que hay mucha conciencia en las audiencias que cuando se comete un error en este sentido, inmediatamente recibimos el reclamo en la Defensoría. Y nosotros en la Defensoría, como ustedes saben, no tenemos capacidad sancionatoria, vamos por el lado del acercamiento, de posiciones, de la capacitación. Nosotros tenemos talleres de capacitación en cobertura de cuestiones de género. Tenemos capacitación en cobertura de niños y adolescentes, donde también frecuentemente se vulneran derechos, como les conté antes de COVID-19, de manera que ponemos a disposición todos estos talleres, estas capacitaciones, que las hacemos en colaboración con especialistas en la materia, con científicos, con psicólogos, con sociólogos, con personas que trabajan en el área de minoridad. Y entonces resultan ser muy útiles y son muy requeridas. Está y bien. Hemos capacitado en estos meses personas de todo el país, de sindicatos, de medios de comunicación, y la verdad es que creemos que esta es la vía. La vía es poner a disposición herramientas para coberturas periodísticas responsables. Y estas herramientas son leídas no solamente por los que trabajan en el área de la comunicación, sino también por las audiencias. Están disponibles en la página
en la web
de la Defensoría para que todo el mundo sepa qué debe esperar de los medios de comunicación.
Está muy bien. Miriam, mañana, el jueves y viernes van a ser estas audiencias. La información, la inscripción, la forma de seguir virtualmente esto está en la página de la Defensoría. Ahora la dejamos ahí en las redes de la radio. Te agradecemos muchísimo esta conversación con Nacional Córdoba.
Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la audiencia.
Dale, un abrazo. Miriam Lewin, defensora del público de la Nación, vuelven las audiencias públicas.